Bueno, mañana pasada por agua en toda España, en prácticamente toda España. Donde no llueva ahora, lloverá por la tarde. O sea, y al revés, a lo mejor. Mi Marijose está bien.
Muy bien, pasada por agua en Madrid, pero bien.
Bien. Antonio Naranjo, tres cuartos de lo mismo.
Sí, me encanta este tiempo, la verdad. Lo que pasa es que en algunas zonas de España se nos ha ido de las manos. Pero
sí, pues te vas a hinchar, porque todavía le queda a marzo.
Sí, sí.
Todavía le queda agua por caer, al menos durante una semana y pico. Bueno, vamos a ver. ¿Conocisteis la muerte de Isaac Andic?
Sí,
sí,
fundador,
sí,
de
tremendo.
Mango.
Sí, sí.
Y todos dimos por hecho que el señor Andic iba andando por un sendero de Montserrat. Yo no conozco el sendero. Los que lo han hecho me dicen que es un sendero.
Señor sendero, ¿no? Parece.
Sí, pero normalito, tampoco es.
Sí, que tampoco es para tanto, ¿no?
Que no es el Cares, ni es el Paseo del Rey, este de Madrid.
Caminito del Rey,
el
sí.
Caminito del Rey. No, no, es un sendero. Y bueno, cuentan las crónicas que efectivamente un resbalón le lleva a despeñarse y eso le provoca la muerte. Pero hay informaciones que ha recogido Pablo Muñoz, que es periodista de ABC, colaborador de COPE, especializado en asuntos de interior, que son muy interesantes. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Pablo, vamos a ver. Sábado 14 de diciembre, este hombre va con su hijo mayor, tratando de limar asperezas porque parece ser que la relación había tenido problemas, ¿no es cierto?
Sí, la relación entre padre e hijo parece ser que había atravesado por un momento difícil. Es verdad que el padre le había dejado la gestión de Mango, de todo el imperio Mango, se la había dejado al hijo. Parece que aquella la gestión no fue del todo satisfactoria. Eso obligó al padre a retomar el control de las operaciones de la compañía. Y luego es cuando ficha al actual consejero delegado, al que además le da un 5% de las acciones. Bueno, parece ser que eso el hijo no lo digiere bien, el hijo Jonathan. Y bueno, y es verdad que ahí hay una serie de relaciones que bueno, familiares que son, bueno, pueden ser incluso hasta normales, ¿no? De esas diferencias. Y lo que se produce es que ese día, pues bueno, querían hacer esa excursión precisamente para hablar y para tratar de limar las perezas en lo posible.
Claro, según el relato de Jonathan, iban por el salitre, por un sendero que en ese tramo tenía un metro de ancho, y dice el hijo que iba por delante, escuchó como una especie de despeñar de piedras y que vio a su padre caer.
Exactamente, él ya habían coronado la parte más alta, estaban ya llegando prácticamente al parking, es justo el tramo final del camino, y ahí él va cuenta que va unos metros por delante, que oye el ruido de desprenderse esas rocas, que mira y ve a su padre caer. Él lo primero que hace es llamar por teléfono a la compañera de su padre, y posteriormente también llama al 112 y les dice que bueno, que su padre se ha despeñado, que está en una zona de que no se puede acceder, y pidiendo, como es lógico, pidiendo ayuda. Esto es lo que él cuenta, ese ruido, que se da la vuelta y que están a unos metros de distancia.
Claro. Este hombre muere, fallece como consecuencia de la caída, y el caso queda cerrado como muerte accidental. Sin embargo, la policía ha reclamado nuevas pruebas. ¿Por qué crees que han pedido nuevas diligencias en un caso que se creía cerrado?
Bueno, aquí hay una cuestión importante, y es que el archivo que se hace es un archivo provisional. ¿Por qué? Porque la autopsia pues no revela ningún dato que haga pensar en otra cosa que no sea un accidente, pero vamos, es absolutamente lógico, porque lo que tiene esa autopsia es el resultado de una caída de ciento y pico metros. Quiero decir, eso es normal, ¿no? Pero es verdad que ya desde el primer momento los Mossos de Escuadra ven cosas que en el relato de Jonathan, del hijo, que bueno, que creen que merece la pena investigar, y ellos lo que hacen, bueno, pues es estar durante un mes prácticamente, pues van haciendo sus investigaciones de forma absolutamente tranquila, pues van entrevistando con el círculo pues social, profesional y familiar de Isaac Andic, y luego lo que hacen a final de año es entrevistarse por segunda vez con el hijo. Le llaman a declarar y lo tienen declarando durante 3 horas. Claro, para explicar un accidente durante 3 horas ya te puedes imaginar que bueno, hay cosas que no cuadran, que para los investigadores no cuadran, y hay que dejarlo ahí, simplemente que no cuadran. ¿Qué es lo que ocurre? Han continuado las pesquisas todo este tiempo, y ahora lo que necesitaban era que la juez reabriese el caso para pedir una serie de diligencias que solo es posible si las ordena un juez. ¿Qué diligencias son? Pues fundamentalmente la de posicionamiento de los teléfonos. Esta es una diligencia que no sabemos el grado de precisión que va a poder tener, pero sí que es una diligencia que es fundamental para poder situar a cada uno en el momento del accidente lo más centrado posible, a ver si estaban a más distancia o a menos distancia. Vamos a ver hasta dónde se puede
Y
llegar. Pero es evidente que
eso se puede saber con la geolocalización esta satelital, es decir, si tú y yo estamos a más de 1 metro o a más de 3.
ese es el problema. Ese es el problema que hay aquí.
Hola, hola. No, el problema que hay aquí es
Se ha cortado
que
un
se
poquito,
corta.
¿no? A ver, seguro
Porque
que
estas
dirá.
cosas vienen pasando últimamente mucho, no sé exactamente la fragilidad de las líneas. Claro,
Sí.
ustedes sabéis de satélites
Lo
como para
justo.
entender si un satélite puede decir el día tal de septiembre Marijose estaba a 2 metros y medio de Antonio.
No,
Pues
yo no tengo ni idea, la verdad, pero supongo que, como nos estaba contando Pablo, es una cuestión absolutamente clave para esto, ¿no?
no,
Y
absolutamente.
sobre todo porque además se habían ocupado, parece que por deseo del propio dueño de Mango, de que no le acompañase su escolta. Entonces, ese es un dato que me parece que sugiere que era una reunión privada y que, por tanto, como estaban solamente los dos, el dato de la geolocalización de los teléfonos es fundamental.
Pero Pablo, ¿la geolocalización puede ser tan exacta como para eso?
Ese es el gran problema que vamos a tener. Yo no sé hasta qué punto, yo no tengo esos conocimientos técnicos tan exactos como para saber si va a poder determinarse si estaba a 2, 3 metros. Si está más de 6, 7 metros, sí que, yo creo que sí. Pero vamos a verlo, porque todo es una investigación en todo caso que es muy delicada, porque hay que tener en cuenta que aquí solo hay dos personas. Hay un único testigo y hay una persona que ha fallecido. Eso es lo que tenemos. A partir de ahí, lo que se está haciendo es, bueno, todas esas primeras versiones que dio el hijo, pues había inconsistencias, es evidente, y la prueba de que es evidente que hay inconsistencias es que hay un informe de Mossos que se presenta al juez, y los jueces tampoco son especialmente proclives a reabrir casos si no es de verdad con un fundamento, con un informe policial delante, encima de la mesa, que sea que en fin, que tenga sustancia, que tenga contenido.
Vamos,
Pero
el caso es,
realmente es...
la policía ha dudado del relato de este hombre, en una palabra.
Sí, eso lo podemos decir, pero es verdad que la primera declaración que él hace, la hace, bueno, en unas circunstancias anímicas, pues hombre, un poco complicadas, porque acabas de ver morir a tu padre. Y entonces esa primera declaración, pues tenía bastantes inconsistencias, y en la segunda, pues que es la que dura 3 horas, y esa es en la que intenta matizar todas y cada una de las cosas. Pero claro, yo insisto, en un accidente que es una mecánica, en principio, lo que él había contado, bastante sencilla, está 3 horas declarando. Con lo cual, evidentemente, hay cosas que no cuadran. Eso es evidente.
Sí, lo que pasa que era tan peligroso era el barranco que caía después del metro de ancho del camino como para comprometer la vida de una persona, porque a lo mejor, uno que piensa, si alguien quiere empujar a alguien para tirarlo por ahí y matarlo, hombre, ha de estudiar muy bien porque no todos los barrancos caes y te matas, a lo mejor ruedas, te partes 3 costillas, tal y que cual, y eso luego te compromete más.
Lo que está claro es que no era un camino peligroso, no es un camino que presente dificultades, ni siquiera para una persona ya de la edad de Isaac Andic, estábamos hablando ya de una persona de cierta edad, y estamos hablando que es el final, o sea, ya muy cerca del parking, digamos, donde estaba el coche para regresar a casa. Y es verdad que es la zona, la caída, la zona del camino que tiene una caída más grande. Esos son tres elementos que son objetivos. A partir de ahí, pues esto para eso yo creo que hay que ser especialmente cautelosos, porque no podemos olvidar que bueno que ese hombre en principio, y si no se demuestra lo contrario, lo que ha visto es morir a su padre, y hay que mantener esa no perder nunca esa perspectiva hasta que realmente las pruebas, si es así, cambien la versión.
Evidentemente. Yo me imagino que si has visto morir a tu padre, además en una situación tan trágica y tan evitable como es un despeñe por un camino, pues emocionalmente estás muy no estás muy equilibrado para los primeros testimonios que das, ¿no? Yo me imagino que pues este hombre estaría destrozado o lo estará. Y con esta, lo que pasa es que las dudas de la policía, bueno, veremos las nuevas diligencias que dicen. Pablo, es extraordinario trabajo, como siempre. Gracias por todo.